Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Don't get angry with me.
Se suceden los comentarios, las discusiones, las charlas en el estudio del partidazo de la cadena COPE.
Da mucho juego.
Con respecto a la decisión que ha tomado John Rand, con respecto al dinero, a su procedencia, a lo que haría uno, a lo que haría el otro, que seguramente es el debate que ha provocado y se ha suscitado en la mayoría de los corrillos deportivos después de conocer la decisión del golfista vizcaíno, que como estamos contando a lo largo de toda la noche, ha decidido pasar al circuito El Lif, al circuito de procedente de Arabia Saudí, con unas cantidades estratosféricas, que tiene un calendario paralelo, pero que vamos a ver si hay alguna unificación de algún tipo en los próximos meses. Por el momento no, pero cabe esa posibilidad. Llega el momento de volver al fútbol. Tenemos que echar una mirada a la jornada que comienza mañana con el Getafe-Valencia y que el sábado va a tener uno de los platos principales en el Estadio Benito Villamarín, donde se juega el Betis-Real Madrid. Está Melchor Ruiz. Hola, Melchor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Tú por 600 millones te ibas a Arabia Saudí, Melchor?
¿Por 600 millones?
Sí.
Por menos.
¿Y por la mitad?
Y por la mitad. Y por la mitad de la mitad.
Bueno.
¿Tú no? ¿Y tú, Joseba?
Yo, por 600, no.
¿Por cuánto?
Por mil.
Por uno.
Pero por tu familia, por ¿no? Uno. Por uno sí, ¿no? Sí.
Por 600 no, pero por
nos
uno
nos vamos
sí.
Todos. O sea, no encontraréis a ninguna persona, salvo a Mancio Ortega o alguno de estos, que tenga más dinero incluso que John Ram, no hay ni una persona en el mundo que renuncie a 600 millones de dólares. Por hacer su trabajo.
Yo creo que habría uno, David. Yo creo que habría uno. Tony
Bellingham.
Toni Kroos.
No, Toni Kroos tampoco, Melchor.
Yo con esto ya como quedo. A ver, cuéntame por qué Toni Kroos renunciaría a 600 millones
de euros. Pues ya ha manifestado públicamente estar en contra de todo lo... De incluso que se celebre la Supercopa.
También, ¿no? Bueno, también. La diferencia es que Toni Kroos insultó más o menos a Gabri Veiga cuando tomó la decisión de irse a Arabia.
Sí, Melchor, pero el problema es que a Toni Kroos no le han hecho una oferta de 600 millones de dólares.
No digo que lo de todo el mundo es demasiado categórico. O sea, a lo mejor hay gente que prefiere...
No, hay gente que no.
Yo que prefiere seguir viviendo en su ciudad, que con su familia, con su gente cercana.
Pero
para ejercer tu profesión, si eres futbolista, no puedes seguir viviendo en tu ciudad.
No, Vega no, digo, pero John Ramsey, estamos hablando del caso
sí,
de John
pero
Ramsey.
Por ejemplo, no. Si eres homosexual, hay mucha gente que no se va a Arabia.
Por ejemplo.
Por 600 millones de euros.
Exacto.
John Ram lo que va a hacer a partir de ahora es viajar a muchos más países de los que viajaba antes. Porque el torneo son 14 en concreto.
Y harán más.
Y hacen en diferentes países. Claro, entre ellos insisto que una de las pruebas de esas 14 del LIV está en España, que es el abierto en Valderrama. Melchor, Betis-Real Madrid. ¿Qué novedades tiene el Madrid?
Bueno, todo son noticias positivas, salvo lo que has dicho en titulares, la designación arbitral. Todo lo demás son buenas noticias. Bellingham, a pesar de que llevaba dos días sin trabajar con el grupo, veníamos apuntando que no iba a tener problemas para estar en Sevilla para medirse al Betis el sábado, y no lo va a hacer. Hoy por primera vez ha trabajado con el grupo y va a estar sin ningún problema, no solo en la convocatoria, sino en el once inicial. Y también va a entrar en la convocatoria Luka Modric. Hoy se cumplen 14 días de aquella lesión en los isquios, esa sobrecarga muscular que le ha hecho perderse en los últimos partidos, pero por segundo día ha trabajado con el grupo y va a estar a las órdenes de Carlo Ancelotti. Y al margen de ellos, pues Vinicius, 21 días después de esa lesión, en el bíceps femoral que se produjo con la selección, pues hoy ha trabajado sobre el césped, lo ha hecho de forma individual y además con balón. Así que va muy bien esa recuperación, lo mismo que la del francés Aurélien Tchouaméni, que hoy se cumplen 40 días de aquella lesión que tuvo después del partido ante el Fútbol Club Barcelona, aquella fractura por estrés incompleta de ese segundo metatarsiano, y que hoy ha trabajado incluso con más intensidad, si cabe, que el propio Vinicius, de forma individual también, pero con balón, y que puede ser de los 7 lesionados que tiene en estos momentos Carlo Ancelotti, el siguiente en salir después de Luka Modric. Así que, como ves, todo noticias muy positivas a dos días para medirse al Real Betis Balompié.
Excepto el arbitraje, ¿no? ¿Qué dices? Yo, Creo que esta dinámica en la que se ha metido el Real Madrid debería de pararse ya. Y debería ser el club el que debería de tomar ya las medidas oportunas para decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, vamos a parar esta historia. Porque lo que en principio surgió como una coña marinera, bueno.
Pero es que para ellos es serio, Joseba. Ellos lo toman en serio.
Pero ya está, no, está broma para nosotros. Está adquiriendo unos coña, tintes, unos tintes que a mí me parece que ya...
rozan el bochorno.
Llevamos años así.
Pero ¿cómo va a parar el club algo que ordena el club?
Claro. Si es que a ellos les gusta. A ellos les parece bien.
Es que lo tiene que parar el club, evidentemente. Es que les tiene que parar el club.
Es el que lo ordena.
Por eso precisamente digo que lo tiene que parar.
En Real Madrid Televisión entiende que los que tienen que cambiar es la estructura arbitral.
No, aquí hay que cambiar todo.
No,
bueno, no lo que no puedes decir es tienen que cambiar los árbitros y nosotros no. Los árbitros también tienen que cambiar. Y entiendo que han entrado en un proceso en el que hay brotes verdes que... piensa, o que te invitan a pensar que eso puede suceder. Pero nosotros también tenemos que cambiar la perspectiva de los árbitros y los clubes los primeros. Y yo creo que la dinámica en la que se ha metido el Real Madrid ahora mismo es muy negativa. Lo digo por un ejemplo. El pasado sábado estuve viendo un partido, me parece que era del Cadete A contra el Moratalaz, creo que era. Y era la narración de Real Madrid Televisión, estábamos en la tele.
En la tele, sí, conozco la escena.
Y entonces hubo una falta que no se sancionó con tarjeta amarilla y los compañeros que estaban retransmitiendo el partido se pusieron como locos. Pues otra vez, la misma dinámica, no se saca tarjeta amarilla, porque se da, porque la semana pasada tampoco. Porque, o sea, ya estamos trasladando eso.
¿De qué canal?
En un partido de televisión.
Perdona, en un partido, claro, en un partido de cadete.
Sí, en un partido de cadete. O sea, que ya estamos trasladando esa idea hasta las categorías inferiores. Y me parece que es una dinámica muy peligrosa, porque perjudicados por las decisiones arbitrales son todos los equipos. ¿Qué vamos a decir del Celta esta temporada?
Desde luego.
¿Qué vamos a decir del último rival del Celta el pasado Cádiz, fin de semana, del Cádiz? ¿Qué vamos a decir?
Hoy el Sestao.
Hoy el Sestao. Yo qué sé, el Atleti Madrid Real Sociedad pitó Martínez Munuera y pitó mal y le perjudicó a la Real y se fue a la nevera. Lo que yo no concebiría es que la Real salga la próxima vez que vaya a pitar Martínez Munuera, hiciera un vídeo diciendo, este tío nos pitó esto y tal, tal, y esto nos pitó. Me parece una dinámica muy peligrosa.
Ahora lo comentáis.
¿Hasta qué punto está llegando esto?
A mí me parece perfecta tu reflexión y lo comentáis ahora y dais cada uno vuestra opinión. Yo lo que te traslado es la información desde Real Madrid Televisión, que lo que hacen, ellos no hacen un vídeo porque un día determinado un árbitro puntualmente se equivoque con ellos y les perjudique.
Bueno, es que un árbitro si te pita 40 veces, Melchor, se puede equivocar 4, 5, 6, 7 veces, 8 veces.
Efectivamente.
Y lo que yo creo que lo más peligroso de todo es llevar eso a la intencionalidad, a que esas decisiones se toman intencionadamente en contra de los intereses de un club.
Es que ellos creen que es así.
Bueno, pues
ellos
creen que eso es así. A mí me parece muy peligroso.
Claro, pero claro, por eso ellos, para demostrar eso, lo que hacen es sacar vídeos de
árbitros en los que se han equivocado.
Que cada vez que le pita un determinado colegiado reiteradamente, en cada uno de los partidos que le pita ese colegiado, salen claramente perjudicados. No, fíjate, te pongo un ejemplo.
Pero si es que no hay un árbitro que no sé que sí, uno o dos que se salven.
Muchos. Mira, González Fuertes, que pitó el último partido ante el Granada, que luego durante el tiempo de juego.
¿Cómo salió del Estadio Bernabéu?
Claro,
González Fuertes.
Pero es que incluso durante el tiempo de juego, muchos comentaristas decían: bueno, este se está ganando un vídeo ya. Porque había hecho un mal arbitraje y González Fuertes no había tenido ningún vídeo, a pesar de que había tenido alguna actuación que otra que no les había perjudicado. Lo hacen exactamente con determinados colegiados que les pitan de forma...
Con la mayoría.
Que son los que más le pitan.
Con la
que
mayoría.
Son los que más... No, si es que son 4 o 5 los que pitan durante toda la temporada.
No, 4 o 5.
Bueno, que yo no...
4 o 5, y el del bar, y el del otro, y el del otro.
Y para terminar, porque yo creo que esto es un tema que a lo mejor aburre, lo hacen no para que les piten mejor, sino para demostrar... la teoría que ellos tienen, que hay algunos árbitros que les perjudican.
Pero que yo insisto que todos los clubes pueden demostrar que han sido perjudicados por decisiones arbitrales. Pero
lo que no hay que hacer es hacerlo, Melchor. Pues
no,
a lo mejor lo que habrá que hacer es cambiar la estructura arbitral y que sea más transparente.
Que hay que mejorar el arbitraje, eso es muy evidente.
Los ascensos, los descensos y todas esas cosas.
Que hay que mejorar el arbitraje es muy evidente. Pero que no pueden todos los clubes meterse en esa dinámica. Es que nos volveríamos locos con esta historia.
Cada uno que haga lo que quiera.
Sí, vale. Cada uno que opine lo que quiera.
Yo es que creo que además no le beneficia al Madrid.
Por supuesto que no.
Claro que
o sea, no
por
le beneficia. Que no. O sea, la porque la, no, pero que además ya no solo por la imagen.
Y por el árbitro
es que,
mismo.
Es que el árbitro,
claro.
Lógicamente, en situaciones de duda que se producen 40.000 en un partido, o sea, vas a barrer para el equipo que no te está tocando las narices durante toda la semana.
Pero también te mete presión, Ciro.
Claro, te puede presionar de que han estado toda la semana haciendo vídeos sobre ti, que no darles la razón.
Eso, para demostrar que no tienes razón.
No voy a perjudicar ahora al Madrid, ¿no?
Yo creo que son más perjudicio que beneficio.
Ciro, perdonadme, los vídeos que hacen nos podrá gustar más, y puedo estar de acuerdo o no con Joseba en que es una dinámica que a lo mejor no lleva a ninguna parte y que incluso les puede perjudicar más que beneficiar. Pero los vídeos que hacen no son inteligencia artificial.
Son sesgados.
No modifican nada.
Son sesgados. Pero Melchor también a veces se equivocarán a favor del Real Madrid.
Son sesgados.
Pero las jugadas no están manipuladas.
Sesgados.
No, sesgados. Ellos sacan
jugadas sesgadas.
Pero Melchor,
jugadas literalmente que van a molestar al Madrid con voluntariedad, como ha dicho Joseba, si lo dicen.
¿Quieres que te haga un vídeo con errores a favor del Madrid?
Claro, Melchor.
Yo te hago un vídeo mañana con errores a favor del Madrid, Melchor.
Es que no podemos admirar. Yo no soy el que hace los vídeos. No, yo claro, os estoy explicando lo que piensan en Real Madrid Televisión y por qué hacen los vídeos.
Es que es un debate mucho más profundo. Hay que tener en cuenta que mientras el ser humano esté presente, el error forma parte de nuestra vida. Entonces, tú puedes sacar también... Tú eres de un equipo y si quieres fastidiar a un delantero, puedes sacar todos los fallos que ha cometido ese delantero que le han perjudicado a su equipo porque no ha metido el balón cuando lo tenía que haber metido.
Correcto.
Vamos a mí, primero me gustaría puntualizar una cosa que da a entender Melchor, o por lo menos yo la entiendo así, y que no se da. No todos los equipos tienen la posibilidad de tener un canal de televisión propio, ¿eh? Eso es un dinero que cuesta y el Real Madrid se lo puede permitir, pero todos no.
Sí, pero podrías hacerlo en un canal de YouTube, por ejemplo, canal de YouTube.
Vale, pero que el Cádiz o Twitter, o Sasuna,
otros Málaga, lo sacan comunicado por una jugada determinada, puntual.
No sé, yo sé, no por una jugada determinada no.
Sí.
No. El comunicado de Miguel Ángel Gil lo que hizo es criticar al Madrid por presionar a los árbitros. Eso es lo que dice el comunicado.
Vete más atrás. Acuérdate aquella jugada.
Perdóname, Melchor, pero lo que tú estás dando a entender es que con esa presión lo que están consiguiendo es que el árbitro también pite a favor del Madrid. Con lo cual estás hablando de la vulnerabilidad del árbitro. Con lo cual estás hablando de que esas presiones están provocando que ese árbitro pite a favor del Madrid.
Claro.
Sí, pero que no con lo cual estás metiendo al árbitro dentro de esa dinámica, de ese comunicado.
Bueno, pero si es que yo por ejemplo, yo como aficionado al fútbol, yo creo que también los árbitros... No digo que salgan al campo con la intención de perjudicar a uno u otro equipo, pero creo que sí tienen una presión suficiente como para verse influidos por lo que ha ocurrido previamente en el partido y por lo que saben que puede ocurrir después.
Eso es evidente.
Yo lo creo.
Yo creo que
Y eso no es... O sea, es que me parece humano, realmente.
Uno de los que más critican en Real Madrid Televisión es Hernández, y aquí dijo claramente que él no se sentía presionado por los vídeos.
No, eso es cierto. Yo creo que condiciona más... Para mí, o sea, yo que hablo con muchos árbitros, yo creo que lo que condiciona más de estos vídeos es a la gente, al público, que al propio árbitro. Y quiero decir una cosa muy rápida.
¿Y quién paga los platos rotos de esa
el árbitro?
De la incidencia que tiene eso
el fútbol base.
¿Y el fútbol base.
Y también presiona al árbitro, Fouto.
Y una cosa muy rápida. Yo, Luis, sinceramente creo que un video de drama de televisión no presiona un árbitro.
Yo creo
te lo digo de verdad.
Partirse de risa no se van a partir.
No estoy diciendo que les haga gracia, evidentemente.
Les tiene que molestar, evidentemente.
Inconscientemente les condiciona.
Pero que no te condiciona porque yo he visto vídeos de Real Madrid Televisión y el fin de semana siguiente ha habido un error en contra del Madrid, con lo cual, y yo lo he visto,
y a favor,
con lo cual tal.
Por eso digo que los vídeos que hacen no es para presionar para que les beneficie.
Sí que quiero decir una cosa que ha quedado un poco ahí en el limbo, que es lo de la estructura arbitral. Hay que decir que los clubes de la Liga, todos, menos uno, votaron por el cambio de la estructura arbitral, e hicieron una propuesta, porque esto de la estructura arbitral suena muy bien, pero claro, hay que hacer una propuesta. Y la propuesta de todos los clubes menos uno fue que los árbitros deberían ser independientes, que no deberían pertenecer a la federación, como ocurre en Inglaterra. Y ofrecieron una serie de propuestas, o sea, que están encima de la mesa.
Pero son dos todos, debates diferentes.
¿No? Todos, no, pero
y,
digo,
pero,
todo
y,
menos uno.
¿Y qué club fue el que...?
Todo menos uno. El uno que sabéis, ya lo sabéis. Pero Dani, yo a lo que voy...
Pero es que en eso puede
no, pero
tener
sí, pero yo, el Real Madrid. Pero eso, claro, pero yo pero lo que voy, Dani, una cosa. Es que hay que cambiar. ¿Me puede decir usted, por favor, cuál es el cambio?
Porque yo te lo digo, sí. Acercar la figura del árbitro al futbolista y al aficionado. y que el aficionado y que el aficionado tenga el concepto de que el árbitro es una parte más del fútbol y no es el enemigo del fútbol.
Sí, pero digo,
pero
que
eso, el primer
no
paso
que no
también
sea un elemento sospechoso.
Y el primer paso lo tienen que dar ellos, ¿eh?
Sí, pero digo
el primer paso lo tienen que dar.
Pero digo, Joseba, que estoy que eso que tú acabas de decir es la propuesta que han hecho todos los clubes, eso. Que haya, que se escuchen los audios, que sean independientes. Hay un montón de propuestas, porque esto lo votaron en la liga.
Que te expliquen el
todos
porqué.
Todos los clubes. Menos uno que no sabemos qué estructura quiere.
Pues
no sabemos
la estructura
si
que quiere un segundo, es Melchor. La que viene. No, lo que no sabemos, de decir que no sabemos, que yo te no lo explico si
no he terminado de hablar.
Ah, vale, pues
lo que no sabemos es si se quiere adherir a esa estructura que quieren el resto o lo que quieren es poner a un presidente de los árbitros elegido por ellos. Que eso es otra cosa, pero eso nos cambia la estructura arbitral.
Pues yo te digo que la estructura arbitral que vienen intentando cambiar desde hace más de 20 años, es lo que te he dicho anteriormente, transparencia, ¿sí?, en lo que es el CTA, designaciones, ascensos, descensos, que haya transparencia absoluta y sobre todo...
¿Transparencia de qué? Es que no entiendo la transparencia.
No haya un vicepresidente que cobre de un club.
Ascensos, descensos, designaciones, que todo eso sea claro, que puedan hablar, que no estén...
Hablan cuando les dejan hablar.
Pues por eso, que puedan hablar libremente sin que haya unas
presiones.
Pero es
que no estás aclarando desde... nada, Melchor.
Bueno,
o sea,
pues
no
si
estás
no te...
aclarando
pues, oye,
nada.
Pues el que no quiere entender, pues será
claro,
porque no quiere.
Transparencia, transparencia.
Bien, claro.
Es que eso es, sí, transparencia.
Transparencia
y
en,
Heidi,
en la estructura,
y
que les dejen hablar, que estén claras las designaciones, cómo ascienden, cómo descienden, todas esas cosas.
¿Qué? ¿Cómo que
desde
claro
hace
las
más
designaciones?
De, desde pero, hace más de 20 años.
Pero ¿por qué no son claras las designaciones? Te pregunto.
Pues porque entienden que no son claras.
¿Pero por qué?
Y sobre todo,
no, pero ¿por qué?
Escucharme.
¿Pero por
y
qué?
Ahora mucha gente dice...
¿Pero entienden que no son claras? ¿Por qué?
Sacan los vídeos después de lo de...
¿Pero
después
por qué
de
no
lo de
son...? Melchor, ¿me puedes responder?
No me dices... Tú no me has dicho que te deje terminar.
Pero Melchor,
me,
no,
me quieres respetar y dejarme terminar una
hablar
frase.
Hablar de uno en uno.
Pero que
¿me quieres dejar terminar una frase? Estos vídeos no salen después de lo de Negreira. Después de lo de Negreira... están más convencidos todavía en su idea inicial,
sí, claro,
pero no salen después de lo de Negreira. Lo que quieren acabar es con los herederos, claro, de los Sánchez Arminio, etcétera, etcétera, que siguen todavía ahí al frente del comité.
¿Quiénes son los herederos de Sánchez Arminio?
Bueno, pues para...
Es que no respondes a nada,
Cantalejo.
No respondes a nada.
Ya te contesto yo.
Sí,
Mediro Cantalejo.
Pero vamos a ver, pero vamos a ver, Siro.
¿Es heredero o no?
Vale, y entonces se va Medina Cantalejo y viene otro. Dime un nombre.
No, no, te digo.
Dime
Medina Cantalejo.
Mateu Laoz,
Medina,
¿no?,
Cantalejo.
Dime un nombre que no es heredero de Sánchez Arminio.
No, no, si escúchame.
Ah, Mateu
si seguramente...
no ha estado bajo las órdenes de Sánchez Arminio.
No, yo te digo un nombre, yo te digo Mateu Laoz.
Es que,
Mateu... por favor, de verdad, es que decís una cosa. Decidme un nombre que no es heredero de Sánchez Arminio. Para ser
hay
de
que
los
abrir las ventanas y que entre aire
que
fresco.
Que sí,
ahí,
que eso ya me lo sé, Melchor. Frases
pues
hechas, populismo y no contestas a nada.
Bueno, pues
ni
nada,
me has contestado por qué no hay transparencia en las designaciones,
pues
ni me das un nombre, ni me
porque
dices
no se
por qué
sabe
qué
por qué ascienden, por qué descienden y por qué a pues, unos se les hace internacional
bueno, que tenemos,
y a otros
que tenemos
internacionales
que
no dirigen ningún partido, sí, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas extrañas en el comité técnico de árbitros.
Muy extrañas, sí.
Mira cómo en este tema David Sánchez no dice nada.
No, porque es un tema agotador, el tema de los árbitros
sí,
de Madrid,
sí,
yo desconecto.
Y de Negreira, y de Negreira.
No te interesa esto.
No, no, no te interesa.
Es que es lo de
cuando no interesa, coge el móvil y
el dinero, el dinero y el golf le interesa.
Sí, eso sí, eso sí. Eso sí. Eso sí.
Es que
yo, más... mira, yo como aficionado del Atlético de Madrid, a mí lo que me encantaría es que me pitasen a mi equipo como le pitan al Madrid.
Muy bien.
Correcto.
Puto. Yo estoy de acuerdo.
Espectacular.
Pues muy bien, Gonzalo.
Yo prefiero... Y estoy casi convencido, no me gusta hablar por los demás, pero estoy casi convencido que tú le preguntas a los entrenadores del resto de equipos de primera división y te dirían exactamente lo mismo.
¡Bumba! A mí me gustaría tener los arbitrajes que ha tenido el Barça.
Esos también.
Que llegó a estar 2 años y medio sin que le pitaran un penalti.
Eso va por
con Mascherano de central. Con Mascherano de central. Esos arbitrajes son los que quiero yo.
12:58, ahora menos acá. Está Andrés Ocaña también,
hombre.
Andrés. Llevará 2 horas esperando. Hola, Andrés.
Grande, hola, Andrés.
Joseba, hola, familia. ¿Qué tal?
Bien, ¿y tú?
Estamos?
Ya estabas a punto de sobarte, ¿eh?
No, no, lo que está viviendo que se está preparando a conciencia el mangazo al Betis en el Benito.
Ya estamos.
Muy bien, bien visto.
Ya estamos.
Es tremendo. La semanita con los árbitros esperando el partido en el Benito Villamarín, lo que queda por delante va a ser va a ser gordo. La se verdad es que sí, qué barbaridad. Ustedes nos dan cuenta que el resto de equipos de España, cuando escucha que el Real Madrid se queja de los árbitros todos los fines de semana, es que nos partimos de risa, vamos, es algo súper divertido, pero bueno, ¿qué
hasta
vamos
en
a
Barcelona
hacer?
Nos partimos de risa.
Sí, vamos, sí, vamos.
El Barça, históricamente, muy maltratado por los árbitros también. Sí, eso es una
el gran perjudicado.
No como el Betis, que le han beneficiado
que se queja de vicio.
Años y años, es verdad, es verdad. Oye, qué mala noticia esta tarde.
Debido,
pues bueno, yo creo que con Isco, sin temor a equivocarme, es el futbolista más importante de la plantilla, el más definitivo, ¿no? Yo creo que es el ancla del Real Betis Balompié, es el jugador que le da el equilibrio al equipo, que Pellegrini incluso lo tiene entre algodones siempre que viene de jugar con la selección, porque es un futbolista que quiere que no se le lesione, que no falte a ningún partido importante, y verdaderamente me parece que estamos ante una pésima noticia. Se ha roto el peroné, una fractura distal, va a estar 4 meses fuera, y además, fíjate, Joseba, las aristas que tiene la lesión de Guido, porque Guido Rodríguez termina contrato con el Betis esta temporada. No ha renovado porque estaban negociando, por lo menos sus agentes no lo quieren desvelar, pero él ya tenía varias ofertas con otros equipos para firmar a partir del 1 de enero, que ahora todo eso puede quedar un poco paralizado. Pero es que se hablaba incluso de que saliera en el mercado invernal, que ya hay que olvidarse de esa opción, porque no va a llegar por lo menos hasta marzo a jugar. Y esto va a provocar, además, que el Betis, que tiene firmado un jugador de la Liga Brasileña, a Johnny Cardoso, lo vaya a incorporar prácticamente con toda seguridad también en este mercado de enero. O sea que, a ver si se le abre la puerta a Guido con esta lesión a no marcharse, a renovar con el Betis, qué va a pasar con Cardoso, pero es muy complicado. Y sobre todo Pellegrini, que pierde a Carvalho, a Fekir, a Guido Rodríguez. Bueno, tiene una ristra de baja a Bartra, a Savalli. Está contando sin 6-7 que hubieran sido titularísimos a principio de temporada.
En cualquier caso, el sábado tenemos partidazo y mañana hablaremos más detalladamente de él. Andrés, un abrazo grande, gracias.
Un abrazo para todos, hasta luego.
Melchor, un abrazo grande, hasta mañana.
Un abrazo, hasta luego.
La 1:01, 12:01 en Canarias, seguimos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Para estar al tanto de todo lo que te rodea, Mediodía COPE.
Pero esto del IPC, esto de los precios, sirve para algo más que para saber cuánto nos sube la cesta de la compra. Este indicador es el que se utiliza, por ejemplo, para calcular la subida de las pensiones. Hoy ya sabemos que las pensiones subirán un 3,8% el año que viene, en 2024.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE, con Pilar García Muñiz.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero. Ocasión
Plus. Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la web quieres buscar,
el de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Codo a codo. Vamos a por todas. Podemos con lo que venga. Vamos hacia adelante. Sin prisa, pero sin pausa. Juntos compartimos sueños, risas, experiencias, logros. Porque contigo nunca estamos solos. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace desde el respeto, codo a codo. Grupo Social 11.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
Ese vuelo, la suerte me sentó en el 34D y quiso que en el 34E fuera Marina, una chica con muchas ganas de hablar y 12 horas por delante. La verdad es que pocas veces más nos volvimos a ver, pero no hemos parado de enviarnos cartas, mails, mensajitos, hasta un décimo, desde hace 20 años ya. Por eso, si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad, nos tocará a las dos.
No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Compañeros del bazar de Aldi, ya se acerca la Navidad. ¿Qué vamos a hacer?
¡Ganarnos a todos!
¿Y con qué?
¡Con nuestro regalo!
Desde este sábado tienes gran variedad de masajeadores para relajarte, como el facial a solo $19.99. En Aldi tu Navidad siempre gana con las mejores ofertas en bazar. Así de fácil, así de Aldi.
Tú, yo y una copa de Fuentespina, Ribera del Duero. Siempre se disfruta con Fuentespina.
Con el seguro de coche de Línea Directa tendrás un seguimiento de tu grúa en tiempo real y a través de la app. Así, si tienes un fallo en el motor y tu coche te deja tirado, podrás estar tranquilo en todo momento. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Oye, la mayoría de las empresas en España son pequeñas. ¿Eso influye en la economía?
Influye mucho, además, porque ahora mismo solo disponemos de algo menos de 6.000 empresas que empleen a más de 250 trabajadores, lo que apenas representa el 0,16% del total. Y este dato es crucial.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Enseguida entramos en la recta final de este partidazo, pero antes, Andrea. No es Andrea. ¿Quién? Ah, es Morris. Bueno, cambiamos a Andrea por Morris. Venga, Morris, dale, qué pesado eres, Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy jueves con The Americans. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Bet365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Entramos en la recta final de este partidazo. ¿Puedo trasladar a la antena el de...
Debería.
Estaban hablando de la cantidad de seguidores que tienen aquí los presentes en Instagram y David Sánchez tiene paridad. La verdad es que hay una paridad total entre hombres y mujeres dentro de sus... ¿Cuántos seguidores tienes?
94% de hombres. Sí. 94% de hombres.
¿De cuántos seguidores tienes?
De 40.000. 94% todo...
Todo hombres.
¿Por qué será, tío?
O porque gusto a los hombres o porque hablo de fútbol y de pocas cosas más.
Eres muy target.
Eres muy machirulo. Eres muy machirulo.
Supongo que Gonzalo serán mis números.
Tú mira,
¿no?
Mira cuántos tienes tú, Gonzalo. ¿Cuántos tienes tú?
¿Seguidores?
Sí. No, seguidores
no,
y...
No, porcentaje.
Si es paridad o no.
Me la ha mirado David aquí en la publi. Hay 70% de mujeres, 30% de hombres.
Toma.
Es joder, increíble. O sea, es el primer...
El algoritmo del móvil de Gonzalo va loco. O sea, pero va loco, ya te lo digo yo.
Yo no sabía que se podía ver eso, pero sí.
¿Y tú, Luis?
68.
Yo 29%, ¿no? O sea, lo voy a decir al revés. 71% hombres, 29%
mujeres. Vaya bajonazo para ti, ¿eh?
No, bien, bien, bien.
Es lo que querías.
Si puedo elegir, elijo ese porcentaje.
Antes que el de... Antes que
el 95 de aquí, ¿te parece?
¿Dónde está Fouto? ¿Fouto se ha ido?
El 11% de... O sea... Me dobla a mí en mujeres en su cuenta de Instagram. Sí,
hombre, está bien, normal, normal.
Sí, por sí, eso. Es que entre Fouto y tú...
Dani, tú has...
No lo he mirado, ahora lo miraré, pero seguro que estoy como David, porque...
No, hombre, no, tú sí. No puedes, no, hombre. Bueno, si tú eres del sector de Gonzalo.
Pero eso no se traduce...
¿Cuál es ese sector?
¿Qué sector es?
Gonzalo, Luis, Dani, Mónica, hay un sector
ah,
aquí.
Ah, vale, vale.
Pero,
ya, sí,
sí. Pero no creo que sea matemático por eso. Al final somos periodistas deportivos. No sé qué.
A mí sí, me gusta que me valoren por mi trabajo, no por lo que soy. Yo
soy no por ser un trozo de carne, ¿no?
No, no soy un florero, ¿eh? No soy un florero. No soy un trozo de carne.
Deja de subir fotos en bikini, hombre.
¿Y tú, Sirus, cómo andas?
Yo supero a... Estoy muy contento porque supero a David.
¿Cuántos estás?
Yo tengo un 8,6 de seguidores.
Pero está bastante trillado ya, ¿eh?
Y 91,3
están mis
de
números,
hombres.
Están mis números.
Deberíamos hacer algo al respecto, ¿eh? No puede ser. No puede
y
ser.
Estaría bien de Siro ver, por ejemplo, la franja de edad.
No, mira, ¿no? Eso, mira.
Jóvenes,
tengo,
no,
eso
jóvenes, no, jóvenes, pero digo, es o sea, increíble, jóvenes, mayoritariamente,
mira,
claro.
Mira, tengo de 18 a 24, un 41%.
Fíjate.
Qué fuerte.
Y de 25 a 34... Un 27,3.
Muy bien.
O sea, que casi o sea más de 65. 65 tengo un 1%, o sea, todos de mi edad.
No, no
se identifican contigo.
Tío. No les interesa, en serio.
O sea, que el rollo del twist te ha dado... Te ha rejuvenecido.
Sí, claro, claro, claro. Yo tengo, mira, el de perfil entre 14 y 34 años...
Casi el 70%.
Tengo 47 y 1,8, 68... Casi un 80%. De seguidores están entre los 14 y los 34 años.
Es fuerte, claro.
También puedes mirar de qué países te siguen, que es bastante gracioso. Eso ya sí, lo tratamos otro día. Sí.
Ah, también se puede...
¿A ti de dónde te siguen que no sea España, no. sobre todo?
Creo a mí, lugares destacados, ciudades,
Sudamérica.
Madrid 6,3.
No, pero dale a países, onda, sí.
Países, España 53,
mira.
México 9,5, Argentina 4,9... Colombia 3,5 y Chile 3,5. Bueno, los futboleros, o sea, al final, claro. Los países futboleros.
A mí el tercer país que más me sigue, que es un 2% o algo así, es...
Colombia.
Taiwán.
¡Va!
¡Hombre! ¡Te juro!
¡Taiwán!
Made in Taiwán. Te has tirado un triple. Bueno. Te has tirado un triple.
O sea, será bots o algo de eso, hombre, que has
claro,
comprado.
Yo pienso que... De hecho, me escribió una chica el otro día, rusa.
¿Taiwanesa?
O sea, no, rusa.
La única chica. La única chica que te sigue.
Le puso para que veas que,
se
no, solo
Federico.
Que no solo te siguen chicos, además... En su historial está escrito en ruso.
A mí también me han escrito chicas.
Yo le contesté, tú eres un bot, lo saben los chinos, ¿sabes? Y me contestó ella y me dijo, vamos a ver, capullo, soy de Ucrania, no soy rusa y vivo en Barcelona, no sé qué.
Ah, mira, bueno, está bien.
Pero mira para que...
Pero mira aquí que callado está el Miro, ¿eh?
Es que no le interesa.
Con
sí, no,
lo, el 70% países... ha dicho...
No le interesa, no tiene nada que ganar. Sí.
Ahora, te digo una cosa, ahora en casa tirón de orejas, ¿eh? En casa, ya, vamos,
a saber qué publica, a saber qué publica.
No, pero bueno, está bien.
Llevas una noche a tope.
Tener información, sí,
vas a salir de aquí con el ego bien alimentado. Sí, señor. Víctor Navarro, Barcelona. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas a todos, ¿qué tal?
¿Tú cuántos seguidores tienes en Instagram?
Muchos.
No lo sé, espera.
Pues no lo sé, míralo, Víctor.
Lo voy a... No, voy a mirar,
no seas modesto, claro. Seguro que... Eso de que yo no...
Oye,
lo sé...
Oye, yo he llegado ayer a 100.000, ¿eh?
Ostras,
también lo tengo que decir. Ayer sí, llegué a 100.000.
Ostras.
27.000 en Instagram.
¿Y se dividen en...?
Es que no sé mirarlo eso, no sé dónde...
Yo tampoco.
Mira, déjate de rollos.
Dile cómo se mira.
Vas al total de seguidores.
O sea, entráis en vuestro... Mira, me están llegando mensajes que confirman que habrá tirón de orejas, ¿eh?
Sí, ¿no?
Que habrá tirón de orejas para Gonzalo. Mira, justo me entró un hueso.
O sea, confirmado. Está bien tener amigos para esto, ¿no?
Oye, que en la portada de tu Instagram, debajo de tu nombre, te pone panel de para profesionales.
Si lo tienes configurado así, es que...
Debajo de tu nombre, no.
No, pues entonces no lo...
No lo tenéis configurado así, es que no son tan profesionales.
No son tan profesionales como...
No somos tan trincadores.
En cualquier caso, ya vamos a Víctor Navarro para que nos cuente la operación a la que ha sido sometido Ter Stegen dentro de un sigilo extraordinario, ¿verdad?
Sí, porque hasta mañana no vamos a tener ese comunicado médico. Normalmente el día que operan, bueno, normalmente siempre el día que operan, lanzan ese comunicado médico y no lo han hecho hoy. Lo han operado hoy en Estrasburgo, lo ha hecho el doctor Alship Ganji, que es una referencia en lesiones de espalda. Estaba también el doctor Ricard Pruna, el doctor del Barça, que estaba supervisando todo. Y hasta mañana no tendremos ese comunicado médico. De hecho, se espera ya que mañana vuelva Ter Stegen a Barcelona. Lo único que sabemos de esa operación es que en el Barça lo que prevén es que esté de 2 a 3 meses de baja, pero nadie descarta en el club que se pueda recortar un poquito. Ter Stegen lo que quiere es llegar a los octavos de la Champions. En febrero quiere estar ahí jugando y de titular para defender la portería del Barça, y veremos si consigue recortar los plazos, si se quedan 2 meses más cerca de los 2 que de los 3 y puede estar en esos partidos. Hasta entonces, pues la portería para Iñaki Peña, que Xavi, el cuerpo técnico y sus compañeros están contentos con él, con el rendimiento, y en el club no piensan en fichar a ningún portero durante este tiempo.
Vale, ¿quién es el segundo portero ahora?
Está Iñaki Peña y el segundo portero ahora es Astralaga, es un joven de 19 años.
Astralaga.
Un buen chaval, es
un buen chaval. Muy majete,
no tiene por qué ser malo.
Eso es todo lo que gana, lo da en casa.
Malo, ¿no, Vico?
Joder.
Ah, no.
Digo que es buen
un buen chaval.
Muy buen chico.
Todo lo que gana lo da en casa.
No habíamos dudado de que pudiera ser una buena persona, ni mucho menos.
A la hora segundo
y gran portero, supongo.
A la hora segundo portero del Barcelona le conozco tanto como conocí a Iñaki Peña hace mes y medio, porque prácticamente no jugaba.
Sí, eclipsa todo.
O sea, la noticia de Ter Stegen me la dan hace 2 meses y me desmayo.
No, yo me desmayo ahora, yo estoy desmayado.
No, bueno, yo
dos o tres meses
me desmayo y me pego un susto, pero ahora sí que es verdad. Que
para mí es un susto igual.
Ya tengo claro que es peor que Ter Stegen.
Pero es buen portero.
Pero sí. No me parece mal portero, y creo que va a ser muy complicado 3 meses estar a buen nivel, como ha estado ante el Oporto,
claro,
y ante el Atlético de Madrid, pero por lo menos es un portero que la sensación es que es...
Bueno, pero hay que fijarse en el otro muchacho.
También Lunin es peor que Thibaut Courtois, lo está haciendo.
Astralaga.
Probablemente esas actuaciones hayan precipitado que Ter Stegen en pasarse por el quirófano.
Seguramente. Igual. Le ha dado confianza al club. Claro. Pero este Iñaki Peña, el año pasado, jugaba en el Galatasaray, ¿era?
Galatasaray.
Y lo hizo muy bien.
Con Domènech Torrent.
Lo hizo muy bien.
Jugó la Champions,
sí. Que lo hizo muy bien.
Le escuché el otro día a Domènech Torrent, que era el técnico del Galatasaray, que tenía Iñaki Peña, era en el Tot Cosa de Catalunya Radio, y decía que si él ahora firma por otro equipo, volvería a fichar a Iñaki Peña. Que le parece un porterazo muy bueno, con pocas oportunidades, pero que es...
En el Celta lo querían este año, lo que pasa es que era inalcanzable, porque lo quería el Barça, vaya. Pero que es un portero que en el Galatasaray lo hizo muy bien.
Pues ahí tiene la oportunidad, 2-3 meses para defender la portería del Barça. Muy bien, Víctor, gracias, hasta mañana.
88% de hombres, acabo de verlo, y 11,5% de mujeres.
88. Bueno, pues entonces el mundo
Twitch... No te pega, no, Víctor, esto. Es una sorpresa decepcionante.
Sí. Y de 18 a 24 años, el 40% es de...
Sí, no, eso nos da igual, Víctor.
Eso lo suponíamos, pero 88...
Bueno, 88 es mucho, ¿eh?
Hay que darle una vuelta a esa cuenta, a ese perfil, Víctor.
Te lo dejaré que lo gestiones.
Hay que darle una vuelta.
No, sí, como te lo gestione él, del 88...
Te lo sube al 98.
Víctor, 98, no, yo, rápidamente.
Dáselo a Gonzalo.
Gonzalo sí que te va a llevar por el camino.
No, aquí estoy intentando solucionar esas puertas. Que me ha abierto David.
le espero una noche complicada.
Larga noche.
No. La misma persona que le escribe a Gonzalo me escribe a mí.
Sí, ya me han avisado.
Hasta mañana, Víctor, gracias.
Un abrazo a todos.
El que seguro que tiene parida total es Angelito. Angelito, hombre, ¿tú cuántos tienes?
Yo tengo 0%.
Mira, si se ha ido a la concha.
Ahora ya no está rojo. Ya no está rojo.
Se ha echado el aftersun.
Claro.
Mójate los pies.
Mira, está en la bandera.
Chapotea en el agua.
Chapotea.
Primero, estoy en el sitio más bonito del mundo de noche, que es la playa de la Concha. Y segundo, tengo paridad absoluta. 0% de hombres, 0% de mujeres en mi Instagram.
No tienes
Instagram.
Bien hecho.
Los feos como yo solo utilizamos Twitter, que nos sirve para trabajar, y no tenemos ninguna otra red social.
¿Te da miedo Instagram, a lo mejor, un poco?
¿Pero qué te crees, que Instagram nosotros lo tenemos para tocar la guitarra? O sea, para trabajar, joder.
No sé para qué lo tenéis, pero yo no lo tengo para nada, ni para tocar la guitarra, ni para tocar el clarinete.
Sí, el clarinete.
La zambomba.
Más vale que no te hagas Instagram, haz el favor.
Sí. Dejadme deciros una cosa, que antes cuando me ha preguntado Joseba lo de que, bueno, ha dicho Joseba que iba a jugar John Rahm e Augusta como campeón de este año, estaba yo aquí pendiente de que si Tiger Woods decía y que si John Rahm hablaba, y no he concretado exactamente la información. La información es que John Rahm, al haber ganado Augusta este año, tiene asegurados hasta 2027 incluido todos los grandes. Es decir, John Rahm tiene 4 o 5 años de margen jugando todos los grandes, aunque no haya acuerdo entre el Libby y el resto de circuitos. Ahora bien, lo que sí se perdería, y por supuesto ya en las declaraciones que ha dicho que es uno de sus grandísimos objetivos, es jugar primero la Ryder Cup, segundo los Juegos Olímpicos, que como no suma puntos para el ranking mundial, tampoco podría clasificarse si no hay acuerdo para los Juegos Olímpicos.
Pero igual sí.
Y tercero,
Ángel, para los próximos igual sí, ¿no? Porque sí, por puntos.
Claro. No, no.
No creo que haya ningún español que lo supere.
Sí, pero necesita que haya acuerdo. Es muy difícil que llegue a tiempo si no hay acuerdo. Pero bueno, ojalá veamos a Jon Rahm ganando una medalla. Que recordamos que la de Tokio, cuando era el grandísimo favorito, se le escapó porque pilló el coronavirus justo antes de viajar. Y bueno, la información es esa, que los grandes no corren peligro mínimo hasta 2027 incluido, pero lo que sí peligra es la Ryder Cup, los Juegos Olímpicos y, ojo, ha dicho el Open de España, que como ya habéis dicho antes, él viene siempre, tiene un compromiso enorme con ese torneo porque le ayudó mucho a la federación cuando era joven, él estuvo en la Blume un año y demás, y él dice que va a hacer todo lo posible para jugar ese Open de España que se juega en Madrid en octubre.
Muy bien, ya por el mismo precio, ya que estás en la Concha, háblanos de Rafa Nadal, que no sé muy bien cuál es la ligación que tiene con la playa Donostierra, pero como estás allí, pues ya te lo pregunto. O sea, que ha terminado el serial, básicamente, que era un vídeo que había hecho Rafa, que han dividido en tres partes y nos lo han ofrecido en tres días diferentes, pero vamos, que lo podían haber ofrecido al primer día.
¿Tú recuerdas, Joseba, cuando alguien hace una entrevista muy gorda, muy gorda, muy gorda, y el Marca se tira cuatro días sacando a trozos la entrevista?
Mira qué palo te está pegando, David.
Lo mismo. No. Una entrevista que podían haber sacado el mismo día. Bueno, han decidido trocearlo. Al final es más de lo mismo de lo que ha venido diciendo. La noticia es que Rafa vuelve, que si Rafa vuelve es porque se siente a día de hoy competitivo para volver. El objetivo, evidentemente, es intentar pelear por lo que siempre ha peleado, pero la presión no es esa ni mucho menos. Es decir, no quiere esperar eso, no quiere obligarse a eso, sino que quiere, oye, ir poco a poco viendo el nivel, aparecer en Brisbane en enero. Ahora mismo se está marchando hacia Kuwait, hacia la sede que tiene allí su academia, para entrenar con Arthur Fields, con un joven francés muy bueno que apareció el año pasado en el circuito. Se va a preparar a tope, me consta que lo está haciendo, y veremos a ver a qué nivel está en Brisbane. Yo tengo muy claro que a los dos grandes objetivos que tiene el año que viene, que son Roland Garros y los Juegos Olímpicos, que los dos se juegan en la Félix Atrier, estoy convencido al 100%, y yo sí lo puedo decir, el no, de que Rafa Nadal va a llegar competitivo. ¿Competitivo para ganar? Ya veremos. Pero competitivo para, por lo menos, darse la oportunidad de pelear.
Muy bien. ¿Hace frío en la Concha?
No, ahora mismo no. Y ahora nos llueve cuando ha llovido en todo el día. Ha caído el diluvio universal. Pero bueno, decidme que no es lo más bonito del mundo a estas horas de la noche.
Muy bonito.
Por favor.
Muy lo bonita. Es. Y a otras ¿sí? horas del día también.
También, ¿eh? Sí, sí.
Pero yo la prefiero de noche. Tengo esa discusión siempre con mi mujer. Y a mí la Concha me gusta de noche, a estas horas.
Esa discusión. Cuando te estás durmiendo.
Ten cuidado.
Sí. Bueno, y cuando se ha dormido ella ya me deja en paz también.
No voy a hacer comentarios.
No. Cambia. Pasa.
Hemos hecho una tertulia mental todos entre nosotros.
Sí. No, ya que habéis contado todo lo de Instagram, os voy a contar una cosa que es
Angelito no se ha enterado de nada.
Y sucedió exactamente en esta misma barandilla. Cuando hice el primer viaje con mi señora esposa hoy, que entonces era novia, volvimos y claro, ya se quedaba aquí en casa mientras yo tiraba para... Se quedaba en San Sebastián mientras yo tiraba para Santander. Y nos despedimos aquí, la noche antes, tal cual. Bueno, ¿qué tal? ¿Te gustan las vacaciones? Tal cual. Y ha dicho y me dijo, la cosa más humillante que me han dicho en mi vida, que me dijo, sí, se me han hecho un poco largas, pero bien, nuestro primer viaje como novios. Y me lo dijo en esta misma barandilla.
¿Y cómo sería el viaje, Angelito, para que se le hiciese largo?
Pues, qué para que se le hiciese amor. Largo.
Pues estarían en silencio, primero, ¿eh? No habría el comunicación.
El primero.
Le hice aprenderse, os lo prometo, le hice aprenderse las 150 medallas del deporte español.
Madre
mía,
corta.
Vaya conexión. La letra de la fuente del cacho, seguro que también.
No, eso ya lo sabía, pero no.
¿Y sí, lo sabía ella, sí, seguro.
¿Y cómo funcionaba la Ryder Cup, precisamente? ¿Cómo eran los fourballs, los foursomes? Se lo aprendió en aquel viaje.
Angelito, vete para casa, anda.
Sí, cierra
un abrazo.
Esto.
Un abrazo, si os quiere.
Adiós.
¿Cómo va a tener Instagram?
Tú imagínate con esas charlas y luego ha querido casarse con él, macho. O sea,
sí. Oye, sí, ya hemos hablado, con eso. Joseba, de la destitución del presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol.
Sí, por un defecto de forma y en la elección y tal. Ojo, sí, la consecuencia que puede tener con respecto a Ancelotti.
Ancelotti.
Ya veremos, sí. Ahora, los últimos mensajes del día.
Teníamos varios pendientes sobre el Madrid y los árbitros. Por ejemplo, uno que decía, yo soy madridista y lo de Real Madrid Televisión con el tema de los árbitros es bochornoso. La televisión del club más grande del mundo no puede hacer ese tipo de vídeos y punto. Me hacen mucha gracia las risas y las mofas cuando se habla de las quejas del Madrid por los árbitros. Mirad los vídeos y las jugadas y veréis que tienen razón, aunque a vosotros, obviamente, os da exactamente igual. A ver, si llevan toda la vida llorando, que si el equipo del gobierno, que si siempre se equivocan a favor del Madrid, que si los árbitros se acongojan en el Bernabéu y bla, bla, bla. Y ahora que se queja el Madrid, ¿le vamos a dedicar un programa entero? Otro se pregunta, ¿dónde está la ley no escrita de que el Madrid no puede quejarse jamás de los árbitros? ¿Podéis contestarme alguno claramente? Y sobre el tema de la pasta saudí, decía uno que sí hay gente que renuncia al dinero saudí. Por ejemplo, Leo Messi, que no se fue. No seáis cansinos porque hay gente que no se ha ido.
Vale. Pues David Sánchez, Gonzalo Miró, Dani Senaver se queda, Luis García se queda también, con lo cual, Siro, pues, adiós.
A casita, perfecto.
El bicho, sí. Adiós.
Suerte, suerte, Gonzalo.
Que no, vaya bien. Un abrazo, Gonzalo.
Suerte.
Abrazo, que te
si alguien quiere, ir a tomar algo para estirar la llegada a casa.
Estoy solo en casa esta noche, tengo sitio.
Sí, yo tengo habitación.
De todas formas, habitación yo también.
No, pero escuchadme, porque ahora que estoy...
Cualquiera de mis seguidores os sirve.
Ahora estoy en plena conversación con esa persona que está escribiendo a David a lo largo del programa,
sí.
Y resulta que esa misma persona tiene un 94% de seguidores masculinos.
Caramba.
Claro. Y solo un 6% de seguidores femeninos.
Es que lo, claro. Extraordinario, con, lo extraordinario es lo tuyo.
Con lo cual... Claro,
claro. Quiero decir, que ella tenga el 94, claro, lo entendemos. Claro. Lo que no entendemos es que tú tengas el 70.
Bueno, pero entonces, hombre... O sea, la balanza está inclinada hacia
ahora
su lado.
Ahora mismo lo está pasando mal, Gonzalo, y desearía mis datos. Ahora mismo los agarraría que
te los compra directamente.
Mis datos.
Adiós a todos, gracias. Chao, chao. Nos quedamos con Sudamérica. Pues vamos con los Américas. Están Luis García y Dani Senabre. Incorporamos al profe Paniagua. Hola, profe Gabón, muy buenas.
Gabón, buenas noches.
Y a Rubén Parra. Hola, Parruno.
Buenas noches, Joseba.
Parruno, estás pendiente de la Copa.
Sí, estamos viendo...
¿Cómo se llama oficialmente esto?
Incision Tournament. Dentro de la temporada.
Vale, vale. Estás pendiente de ello, ¿no?
Están jugando Milwaukee con Indiana. Quedan 4:44 para que termine el partido. Y están los Pacers 3 arriba. Los Pacers, que son de los 4 semifinalistas, el equipo que menos pasta gana en salarios, lo cual es importante porque esta copa da $500,000 a cada jugador ganador, $200,000 a cada finalista. Los que ya están en semifinales se llevan $100,000 por cabeza y los que se metieron en cuartos, $50,000. O sea que para muchos jugadores de los Pacers, si ganan este torneo, va a suponer casi la cuarta parte de su salario, lo cual es una cosa interesante. Los Bucks están defendiendo fatal en el último cuarto, después de remontar tras ir 12 abajo, se han puesto arriba, pero están haciendo dejación de funciones defensivas, están 3 abajo y ojito que Antetokounmpo peligra. Y luego a las 3, segunda semifinal, Lakers contra Pelicans.
Pues está allí en Las Vegas Nacho García, nuestro compañero Nacho García. Hola Nacho, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Hola chicos, ¿cómo estáis?
Estás en el pabellón, ¿no?
Sí, señor, en el techo del T-Mobile Arena, concretamente. Estamos aquí un poco con los...
Estás entre Silver y Iger, te han puesto, ¿no?
Más o menos, estamos arriba del todo, pero bueno, la verdad que disfrutando, ¿no?, de este nuevo formato, que yo creo que se va a sentar, ¿eh? Yo creo que ha sido una situación muy buena y la única duda era, al ser un partido tan temprano, ten en cuenta que este partido ha empezado a las 2 de la tarde, horario de aquí de Las Vegas, es súper temprano. Y de hecho ha costado mucho trabajo ver gente en la grada en el inicio. Luego poco a poco se ha ido llenando y se nota que luego juegan los Lakers, porque evidentemente ellos arrastran mucho más aficionados, ya no solamente a nivel general, sino gente que va a venir seguro desde Los Ángeles conduciendo.
Muy bien. ¿Ambiente bueno, a pesar de las horas?
Ambiente bueno, irá subiendo y sobre todo, bueno, sabes que en esta ciudad siempre hay mucho ambiente y era una de las claves para organizar esto, ¿no?, de cara a los jugadores. Lo que me hizo gracia ayer es que muchos de los jugadores que pasaron por atención a los medios hablaban de que lo que se les hacía raro era venir a Las Vegas en el mes de diciembre, porque claro, para ellos el que la piscina no está abierta o otro tipo de cosas que podían hacer en otro momento del año, pues evidentemente para ellos es extraño, pero sí, la verdad que yo todas las sensaciones de la gente con la que podía hablar, gente incluso de la NBA, de los equipos, todo el mundo está muy satisfecho. Y luego está la aliciente que decía ahora Parra, ¿no? Esos 100.000 por cabeza que ya tienen todos, los 250.000 que se van a fundar los dos equipos finalistas y los 500.000 para los que ganen. El dinero y estar en Las Vegas son los dos grandes alicientes para los jugadores. Y yo creo que esto, si se asienta en un futuro, veremos no solo 4, sino yo creo que incluso 8 equipos jugando en una fase final, como lo que sería la Copa del Rey, vamos, básicamente. Muy
bien. Nacho, disfrútelo, gracias, un abrazo.
Un beso para todos, chao.
Chao, igual. Profe, ¿qué efecto está teniendo la creación de ese torneo en las audiencias de la NBA? ¿Ha crecido mucho? ¿La gente lo respalda?
Bueno, hay que tener en cuenta que en comparación con lo que se vio la temporada pasada,
obviamente no había un torneo como este, pero los partidos en la misma época del año estaban un 20% de audiencia más bajo. O es lo que quiero decir en equivalencia es que la audiencia de los partidos que se celebran y que se disputan en estas fechas han subido un 20%, entre un 20 y un 22% en ratios de audiencia en relación al curso pasado. Obviamente este era uno de los objetivos de la NBA, ¿no? Darle importancia a los partidos de temporada regular, pero también es verdad que la audiencia, tanto en vivo como sobre todo televisiva, ha respondido muy bien.
Mira, pues seguro que este formato entonces tendrá continuidad. Luis, los Clippers están buscando un director para su nuevo departamento de inteligencia artificial y tecnologías emergentes.
Eso es, sí.
¿Para qué?
Bueno, pues yo creo que para incorporarse a las nuevas tecnologías y fundamentalmente algo un poco todavía por explorar, que es la inteligencia artificial. No extraña del todo, porque Steve Ballmer, que es el dueño más rico de la NBA, es el dueño de los Clippers, y este es un ex directivo de Microsoft, entonces está bastante
metido.
Y un personaje tremendo, y está bastante metido en este mundo. Pero a mí lo que me parece más interesante es, porque con la inteligencia artificial estamos todos un poco a ciegas, ¿no? ¿Cuánto le ofrecen, cuánta pasta le ofrecen a un director de inteligencia artificial de una franquicia de la NBA? ¿Tú cuánto dirías?
No tengo ni idea. Es que no.
Di algo.
Un millón de euros.
$275,000 al año. Me parece que no es mucho, ¿no?
Pero
no.
Está bien.
Lo cogíamos, ¿no?
Pero yo tratándose de todo esto, pues pensaba que sería mucho más.
No, ten en cuenta que están reclutando a recién graduados de... Bueno, recién graduados no. Gente que ha acabado el máster en universidades. Es el perfil preferente. Probablemente algún doctor, pero... es una early entry, es decir, es un trabajo de alguien que va a ser presumiblemente muy joven y sin una gran experiencia laboral, ¿no? El perfil que están buscando va por ahí, ¿no? Están reclutando en universidades como Stanford, en Cal Berkeley, ese tipo de universidades, y es un perfil de gente joven, por lo tanto no...
Entonces
no
está muy bien, entonces podemos decir que es muy buen salario, sí.
Es buen salario, sí.
¿Pero qué aplicación se le puede poner o imprimir al baloncesto dentro de la inteligencia artificial?
Sí, adelante, Dani.
No, perdona, automatizar muchas cosas, desde estadísticas a procesos que ahora a lo mejor necesitas 7 departamentos que se pongan de acuerdo y hablen entre ellos y no sé qué, la inteligencia artificial lo puede hacer ella.
Es que recuerdo que...
Yo estoy pensando sobre todo en Moneyball, cuestión de estadística, de manejo de algoritmos complicados y tal, eso desarrollando la IA, y hay que tener en cuenta que Ballmer en Microsoft fue uno de los principales desarrolladores de esto, que Ballmer, por cierto, también tiene su historia, o sea, es el único asalariado que está entre las 10 fortunas más grandes de Estados Unidos, asalariado porque era un currante de Microsoft, o sea, empezó como currante en los años 80, luego llegó a ser CEO... Pero empezó como un currante, que los Bezos y toda esta gente son gente que ha creado su empresa. Y este fue trepando hasta hacerse mega multimillonario.
Es que lo que os quería preguntar es cómo se puede aplicar, sobre todo desde la perspectiva del jugador, no en cuanto a estadísticas y datos y todos los departamentos que haya que facilitan.
Claro, para el jugador yo creo que no tiene mucha...
No, pero os lo digo porque el otro día Chema Martínez nos contaba en el kilómetro que...
La zancada y estas
que,
cosas.
No, que la inteligencia artificial puede llegar a determinar en un maratón hasta cuándo te va a venir
el muro.
Mazo. Sí.
¡Ostras!
El muro,
sí. Metiéndole todos los datos de tu rendimiento a lo largo de los años, puede haber un momento en el que la inteligencia artificial te diga, con este ritmo, con este tiempo de inversión en cada kilómetro,
aquí te viene.
En el 32 te va a venir el...
Ahí
el
me vino mazo. A mí.
Sí.
Hay una nueva frontera en el tema de la inteligencia artificial en relación a los equipos, no solamente de la NBA, sino deportivos, que es, por ejemplo, la biométrica. Es decir, la posibilidad de que, mediante ropa inteligente, los clubes puedan monitorizar cómo están tus palpitaciones, a lo largo del día me refiero, ¿eh?
Sí.
Si tienes fiebre, si estás bajo en calorías, si estás alto en calorías, si resulta que has bebido, si no has bebido. Esa es la siguiente frontera, ¿no? Lo que se llama biométrica. Y, por ejemplo, Nike ha invertido $1,000 millones en ropa inteligente que la lleve el jugador, el deportista, y que vaya dando una serie de datos precisamente a esta gente que va a estar analizando mediante inteligencia artificial todos esos datos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que los jugadores están diciendo que eso potencialmente invade su privacidad.
Claro.
Pero
claro.
Pero claro, los clubes también dicen que pagan muchísimo dinero y que quieren saber cómo están los jugadores. Pero por ahí van los tiros, ¿eh?
¿No os asusta que sepamos que podamos llegar a saber tanto sobre nosotros mismos?
Nos estamos volviendo locos.
Yo prefiero saber mucho menos.
Menos.
Muchísimo menos.
Nos estamos
menos.
Volviendo locos.
Claro.
Yo cada día quiero saber menos sobre mí mismo.
Sí, sí.
Cada día menos.
Dani, curiosidad histórica que quieres contar en la NFL.
Sí, no es demasiado positiva, ¿eh? Los Patriots, que siempre han sido sinónimo de éxito y de cultura ganadora, son el hazme reír de la NFL ahora mismo. Van 2-10, eso lo primero, 2 victorias y 10 derrotas. Pero el tema es que han batido un récord de 1938, que es perder 3 partidos seguidos concediendo 10 puntos o menos. O sea, resumiéndotelo, hay equipos, como le ha pasado a los Chargers este fin de semana, que le han ganado a los Patriots sin hacer ni un solo touchdown. Solo chutando 2 field goals le han ganado. Todo esto lo digo porque hubo un debate hace tiempo de si era más importante Bill Belichick, el entrenador, o Tom Brady en el éxito, que es un debate que también se hizo en San Antonio, en la NBA, si era más importante Popovich o Duncan. Bueno, Popovich sin Duncan y Belichick sin Tom Brady están en la miseria más absoluta.
Mm-hmm. Obvio.
Y Parra, ¿quieres hablar del ranking de las canciones más escuchadas del año a nivel global en Spotify?
Sí, se acaba el curso y empiezan a salir los rankings estos. Me llama la atención porque Taylor Swift no está ni la primera, ni la segunda, ni la tercera.
Vaya.
Eso sí, es la única que mete a 2 en el top 10, 2 canciones. La sexta, Cruel Summer, y la décima, Anti-Hero, son suyas, pero no está en el top 3. El top 3 es para Harry Styles, el número 3, para SZA con Kill Bill en el número 2. ¿Y quién diríais que es, cuál es la canción más escuchada del año?
Yo lo
en
sé.
Spotify.
Yo lo sé.
Yo también lo sé.
Yo no tengo ni idea.
Miley, ¿no? Miley Cyrus.
Sí, Flowers, ¿no?
Flowers de Miley Cyrus. Estaba ahí el Cuchi Romero apretando, pero al final se lo ha llevado,
¿sí,
Miley?
¿No?
Sí. Sí, se lo ha llevado Miley en el último a chuchón. Las últimas 2 semanas han estado escuchando mucho sus seguidores. Y está la número 1.
¿Sabes cuál es Flowers o no?
¿La de Miley Cyrus?
Sí.
Si alguna he leído, sí.
Sí, sí, seguro.
Sí, sí, sí. Sí.
Justo. A mí me llama la atención que con todo el ruido y todo el éxito que sigue a Taylor Swift, que no esté, ya no te digo la primera, que puede ser alguna canción puntual que haya sido un pelotazo brutal, pero que no esté entre las top 3.
Estaban votando a Bellingham para el Golden Boy.
Claro, claro, nos desconcentramos.
No creo que esté muy preocupada, tampoco te lo
digo. No tiene pinta, no, porque en la de pasta sí está arrasando.
Claro. En la que cuenta está arriba de todo.
¿Cuál es la canción del año para vosotros? ¿Tenéis canción del año o no?
No, yo no tengo. No. Yo escucho tantas canciones que es que no, por es eso. Imposible que tenga una.
Es que elegir una canción
del año. A mí la nueva de los Rolling me encanta, ¿eh?
Sí, no está mal, sí.
Sí, está muy bien, pero es que aparte yo la música no la escucho por novedades, quiero decir, yo a lo mejor me da por un grupo, ¿sabes? Y de repente estoy meses escuchando ese grupo, ¿sabes? Sí. Y el disco a lo mejor es de hace 40 años.
La canción más oída era la de The Weeknd, ¿no? Hasta hace poco, yo no sé si seguirá siendo esa o no.
No lo sé.
Parra, ¿tú lo sabes o no?
Ni idea.
¿Pero dices en la historia?
Sí.
¿Cuál The Weeknd?
La
mítica. Sí, en serio, esa es la más escuchada de la historia.
Sí.
¿No fue Despacito durante un tiempo? ¿O no?
Pero Despacito también. Ya hace años.
Sí,
¿no?
Hace,
¿eso lo podéis mirar ahora en un pispás?
Eso te lo digo, espera.
La de Weeknd era la más escuchada de la historia.
Sí, ¿cuál
me sorprendió mucho.
Wanderlust, ¿no? Se llamaba, puede ser.
No me acuerdo el nombre de la canción.
Paranoid. A mí me sale Paranoid.
A mí me sale Blinding Lights de The Weeknd.
Ah, pues mira, acertaba.
Y luego Ed Sheeran, Shape of You.
Ah, esa es mítica, sí, Shape of You.
Pues sí.
Qué barbaridad.
Muy bien, pues estoy haciendo tiempo para ver si termina la primera semifinal, pero no termina.
Pero van a ganar los Pacers,
¿eh? Los Pacers, sí.
Sí, sí. 123-116.
Si no ganan los Lakers, que son los chavales que se lo merecen. Aparte, no han ganado ningún título en la NBA. Los 3 que tienen son de la ABA, de la liga que competía con la NBA hasta los 70, hasta que en los 70 la NBA absorbió la ABA, la liga de la que era estrella, por ejemplo, el Dr. J, antes de ir a la NBA. Y ahí Indiana ganó 3 títulos, pero en NBA no ha ganado su liga.
Y jugaron una final en el año 2000, pero la perdieron contra Kobe.
Sí, la de Reggie Miller con los Lakers.
Haliburton, profe, está para la carrera al MVP, al menos para estar en la discusión.
Pero vamos, está un nivelazo extraordinario. Un jugador que tiene una progresión magnífica y desde luego debería estar en la discusión para MVP.
Acabo de ver el dato, en los últimos 2 partidos de Haliburton, 28 asistencias cero pérdidas.
Ese es el dato. El dato que revienta de Harry Barton es que es capaz de juntar 40 y pico asistencias sin perder ni un solo balón. Cuando estás hablando del base del equipo, del que dirige, que te sepa manejar así el cotarro, y encima al ritmo que juegan los Pacers, el ritmo de juego de los Pacers es, yo creo que es el segundo ahora mismo en anotación más alto de la NBA, juegan a toda leche, y que el tío que maneja eso, a ese ritmo, solo lo puede hacer
sin dando perder la pelota, claro,
dobles dígitos de asistencias y sin perder un solo balón, a mí me parece increíble.
Pues falta 27 segundos para ganar por
ahí. Está hecho, ¿eh?
Lo damos por ganado.
Así que os despido a todos. Gracias, queridos. Hasta la semana que viene. Que vaya bien.
Un abrazo, chao.
Nos vamos. Nos vamos, lo dejamos aquí. Mañana volvemos, como siempre, a las 11:30 en el partidazo. Mañana es viernes, así que tendremos Oasis. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.